Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Ha comenzado la era Trump, que ya sabes además que ha comenzado pues con todo lo que tiene Trump, que es bueno, pues para unos un auténtico espectáculo y para otros pues es bastante controvertido. El caso es que Trump amenaza a España por el gasto en defensa y lo pone a la altura de Rusia y China. Puede tener un 100% de aranceles. Atención a la amenaza. Son las medidas que quiere adoptar con los países que tengan un gasto militar por debajo del 5%. Nosotros lo que nos preguntamos es, ¿y cómo va a repercutir todo esto en Aragón, en Zaragoza? Porque, para que te hagas una idea, las exportaciones aragonesas hacia Estados Unidos alcanzaron en 2024, este pasado año, 188,75 millones de euros. Así que en un momento buscamos más respuestas. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Pues para darnos respuestas, podemos hablar a esta hora con José Miguel Sánchez, que es el director general de la Cámara de Comercio de Zaragoza. Señor Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues ha empezado la era Trump, ¿no?
Exactamente, sí, ha empezado y no con muy buenas noticias para las exportaciones, pero bueno, hay que estar preparados. Y yo creo que seremos capaces de resolverlo como hicimos en el primer mandato.
Por hacernos una idea, primero, analizando, me gustaría analizar un poco, ¿no?, esas relaciones comerciales que tenemos hasta ahora, ¿no? ¿Cómo ha sido ese año pasado, ese 2024, que creo que además que las exportaciones han descendido o descendieron con respecto al 23?
Sí, descendieron, pero sobre todo aquí el sector que más va a sufrir es el sector primario, como ya pasó en el primer mandato, el sector agroalimentario, que además se añade que los acuerdos de Mercosur también le van a perjudicar, ¿no? Y luego, dentro del sector industrial, el sector de automoción podrá sufrir también, aunque no tanto como el sector agroalimentario. Afortunadamente, las exportaciones aragonesas no se centran solo en Estados Unidos, sino que fundamentalmente están en la Unión Europea.
Bueno, eso que nos salva, pero por lo pronto sí que tenemos relación con Estados Unidos, ¿no? ¿Qué datos tenemos al respecto?
Sí. Tenemos relación con Estados Unidos y la exportación alcanzaron 234,15 millones de euros. O sea, lo que representa un 1,33% del total de las exportaciones aragonesas. Mm.
Bueno, no está nada mal. Eso en el año pasado, ¿no? En 2023.
Sí, exactamente. En 2023.
Estaba mirando que, diga, con respecto a lo nacional, ¿no?, lo que hace España, es verdad que Aragón tiene menos relación comercial, ¿no?
Sí. Las relaciones que tenemos a nivel nacional son bastante más importantes y tienen un peso mucho mayor. Es decir, las exportaciones a Estados Unidos fueron 21.000 millones de euros en el 2023, más del 1% del PIB español, o sea que claro, no se puede comparar. No. Es verdad que cuando en el anterior mandato fuimos capaces de buscar mercados alternativos, ¿no? Cuando se fijaron los aranceles, pues tanto España como Aragón buscaron nuevos mercados, como fue el tema de América Latina, los países árabes, es decir, y Oriente Medio, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que tendremos que volver a hacer en este segundo mandato.
Eso le iba a preguntar, claro, ahora tendremos que ponernos las pilas. Hombre, algo sabemos de lo que pasó, pero la amenaza se acoge, entiendo, con incertidumbre, ¿o cómo se acoge esa amenaza real?
Con preocupación. Yo creo que estas guerras arancelarias son malas para todos, ¿no? Yeah. Yo creo que para que la economía crezca, el libre mercado es imprescindible y las trabas arancelarias son malas para todos. Son malas para nuestro mercado, pero también para ellos, porque también a ellos les afectarán, ¿no?
Claro, entendemos que sí, claro.
Porque la Unión Europea tomará las medidas también de protección correspondientes, ¿no?
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Muy pendientes, en este caso, de la repercusión económica, ¿no?, que puede tener, evidentemente, esta nueva era de Trump. Pues le agradezco mucho, don José Miguel Sánchez, director general de Cámara de Comercio. Un saludo, gracias.
Gracias a vosotros y a vuestra disposición. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ¿cómo estará el tiempo por Zaragoza en las próximas horas? Pues mira, como este arranque de era Trump, con algunas precipitaciones, con inestabilidad, podríamos decir, porque tendremos cielos cubiertos y esas lluvias que pueden acompañarnos, incluso con alguna tormenta ya de cara a la tarde. Eso sí, las máximas, como bien nos decía Marta Almarcha, la meteoróloga del tiempo.es, pues suben y lo van a hacer hoy hasta los 12 grados. Hoy, ahora mismo, en este momento, aquí en el centro de Zaragoza tenemos 7 grados. Mañana, pues la misma perspectiva, menos lluvia nos dan, pero sí cielos cubiertos, incluso algo de niebla podemos tener en las primeras horas del día, pero aún así las temperaturas van a seguir subiendo, podrán llegar hasta los 15 grados de máxima, 15 grados para el jueves con el mismo planteamiento o 18 grados de máxima para el viernes, casi un ambiente un poco primaveral porque incluso podremos ver algo el sol. Y el fin de semana ya vuelve de nuevo esos cielos cubiertos y esas posibles lluvias que pueden acompañarnos durante prácticamente todo el fin de semana. El tráfico nos lo cuentan, como siempre, desde Policía Local. Su portavoz hoy es Óscar Zueco. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos cómo está el tráfico a esta hora en Zaragoza.
Pues el tráfico a esta hora es más lento de lo habitual en la zona centro de la ciudad, como Paseo Pamplona, Paseo María Agustín o Avenida César Augusto, y también en vías de entrada a la ciudad como Vía Ibérica y Avenida Pirineos, donde, como decimos, se está registrando un aumento de vehículos y la circulación está siendo más lenta. También, y debido a la lluvia que nos está acompañando en el día de hoy, debemos tener una mayor precaución al circular con nuestros vehículos y especialmente en los vehículos de dos ruedas. Y en cuanto a obras que afectan al tráfico, queremos recordar aquellas vías de la ciudad donde se están realizando trabajos y en momentos puntuales afecta a la circulación, como es el caso de las obras que se están llevando a cabo en Arzobispo Apaolaza, en el barrio de Universidad, por trabajos de canalización eléctrica. Se está procediendo al corte de dicha calle a la altura de Serrano Osán. Dichos trabajos durarán hasta mañana, miércoles 22 de enero. También es importante recordar las obras de la calle Eugenia Hueso por trabajos de renovación de un colector de vertido, por lo que es necesario cortar el tráfico de la citada calle entre Fray Luis Urbano y la calle San Adrián de Sasabe. Esto es lo más destacado en estos momentos en cuanto al tráfico se refiere.
Bueno, ¿y alguna otra incidencia, algo que nos queréis contar desde Policía Local?
Sí, queremos informar que hasta el próximo viernes, día 24 de enero, estamos llevando a cabo, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, una nueva campaña especial sobre vigilancia y control de transporte escolar, por lo que durante estos días estamos incrementando los controles en la ciudad con el objetivo de proteger la seguridad vial de nuestros menores. Esto es lo más importante en estos momentos.
Bueno, pues la verdad es que bastante importante, que no es, como siempre pedimos, que tengáis el día tranquilo y bueno, hasta mañana y como siempre muchas gracias. Óscar, buen servicio.
Gracias a vosotros y hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¡Atención! Llega a Zaragoza Tifón Muebles. Más de 1.500 metros de muebles de calidad a precios increíbles. Y ahora por rebajas e inauguración hasta el 50% de descuento. Tifón Muebles, en Avenida de Navarra 189, frente al Centro Comercial Augusta, en Zaragoza.
El Consorcio presenta su nueva gira de Mocedades a El Consorcio. Vive las canciones de toda una vida. El Consorcio, viernes 24 de enero, Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio de Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, nosotros nos seguimos preguntando por la repercusión de lo que comenzaba ayer mismo, la nueva era Trump. y, por supuesto, también con esas amenazas, reales o no, que también Trump ha vertido, en este caso, por ejemplo, con el tema de los aranceles que acabamos de hablar, en el sentido económico, ¿no?, y que ha vertido sobre España y que también, evidentemente, repercutirá en Aragón. Pero, a nivel político, ¿cómo podemos analizar también o cuáles pueden ser las repercusiones de esta era Trump en España y, por supuesto, también en Aragón? Pues mira, tengo el gusto de tener a esta hora de recibir aquí en COPE Más Zaragoza a don Javier Jiménez Olmos. Él es doctor en paz y seguridad internacional, es coronel retirado del Ejército del Aire. Señor Jiménez Olmos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué opinión le merece? ¿Cómo recibe usted esta nueva era Trump, podríamos llamar?
Pues acostumbrado a estos asuntos con mucha cautela y con incertidumbre, pero eso no quiere decir que haya que tener miedo. Yo creo que Trump es un hombre de negocios y habla siempre de máximos. Él llega a las negociaciones diciendo voy a conseguir Groenlandia, por las buenas o por las malas. Bueno, pues eso hay que dejarlo dentro de una bravucunada que lleva una negociación en la que luego, por supuesto, pues lo negociará con Dinamarca o quien corresponda para conseguir el territorio si realmente le apetece. Lo mismo digo con el canal de Panamá o con Canadá. Yo creo que todo hay que mirarlo con cautela. De momento, en el tema político con respecto a España, pues ya ha cometido un error, porque España, por ejemplo, declaró ayer que está en los BRICS. España no está en los BRICS.
Esa confusión, sí que, ¿no?
Sí. Sí, sí que dijo acertadamente de que España gasta con relación al PIB no lo suficiente que él ha propuesto para la OTAN. Pero claro, Trump y otros dirigentes no tienen en cuenta que España proporciona a la OTAN no solamente dinero. Por ejemplo, aquí en Aragón proporciona la base de Zaragoza, el campo de maniobra de San Gregorio, el polígono de las Bardenas, es decir, aparte de personal que está destacado en diferentes misiones.
Hay formación, ¿no?
Exacto. Con lo cual, pues, y en formación, creo que no solamente se trata de dinero, se trata de aportar otras cuestiones. Yo creo que Trump está lanzado en sus primeros días, tiene que satisfacer a su electorado, pero poco a poco se irá suavizando, porque incluso en las cuestiones económicas se le pueden revolver. Y eso es algo que enseguida lo tendrán en cuenta.
Por ejemplo, con el tema de las deportaciones, ¿no? Según
De las deportaciones, claro. El tema de la inmigración, pues es un tema que determinados grupos lo llevan como bandera. Pero claro, desde el punto de vista práctico, eso, a ver cómo lo hace. Y luego ocurre otra cosa en Estados Unidos, como en España y como en otros países europeos. Si se van algunos de estos emigrantes, a ver quién realiza determinadas labores en el país.
Claro.
Entonces, todas estas cosas hay que relativizarlas y mirarlas con mucha cautela, porque ha habido dirigentes aquí en Europa que han entrado también como cuando salen los toros del toril, pero luego en la realpolitik han tenido que ir suavizándose. O sea, quiero decir que esto forma parte de una parafernalia electoral, que este señor, el señor Trump, y tal y como es el sistema americano, pues tiene mucho de espectáculo y él pues prosigue con el espectáculo. Veremos a ver cuando empiece a ver la realidad, por muchos millonarios o multimillonarios que tenga en su gabinete, pues la realidad luego será bien diversa, porque se empezará a encontrar contestación dentro de su propio país, de las clases más desfavorecidas, y fuera de su país, con aquellos países a los que les ponga aranceles y se vean perjudicados, como claro. China, por ejemplo.
Como China, ¿no? Que esa es como ese gran, lo tenemos que tener en cuenta siempre a China.
Claro, es que el principal problema de Trump no es Rusia ni es Europa. El principal problema, de Estados Unidos, es su competencia. Su competencia hoy por hoy es China. China ya desde el punto económico es seguramente la primera o la segunda potencia. Militarmente es la segunda potencia y cada día se está armando más, que eso es algo importantísimo. Aunque China de momento utiliza el soft power, no hay que olvidar que su armamento cada vez es más sofisticado. Y luego China posee recursos naturales y sobre todo una tecnología muy alta de la que Occidente nos estamos sirviendo. Es decir, todo esto lo tendrán que evaluar, porque cuando habla del coche eléctrico estamos hablando de China.
Eso estaba pensando,
¿Qué pensará su colega que Max de que no se dé validez a lo del coche eléctrico. Bueno, que tiene gran inversión en eso también.
Claro,
quiero decir que todo esto forma parte de un poco, perdón la palabra, circo, ¿no? Ajá. Ayer, vamos a llegar a Marte. Bueno, pues muy bien. Si es que eso está en proyecto hace muchos años. Esto es populismo puro y duro. O sea, se plantean una serie de cuestiones que a la gente le anima, a un tipo de gente le anima, a otros nos hace reflexionar, tenemos cautela, pero vamos, tampoco es para ponerse... El sistema americano siempre ha sido así, America First. No es la primera vez, lo dice Trump porque lo dice, pero todos los presidentes norteamericanos son profundamente nacionalistas. ¿O qué presidente de gobierno del mundo no es nacionalista?
Claro, bueno, sí, de verdad. Bueno, de todas maneras, él dice que es un pacificador y de hecho ha quedado ya, ¿no? O en breve se espera una reunión con el mismo Putin.
Bueno, en el aspecto de seguridad, que es el que yo personalmente y modestia aparte más manejo, bueno, el primer logro de momento que se le puede atribuir a los dos presidentes, Biden y Trump, es que hay un alto el fuego, aunque sea circunstancial, temporal, en Gaza, lo cual es importante. Se han empezado a liberar rehenes y prisioneros palestinos. Sí. Es un punto importante. Parece ser que Irán también está tranquilo, seguramente porque Siria, el régimen de Siria se ha desmantelado. En ese aspecto parece que Oriente Medio, si se sigue por ese camino, pues vamos a tener la esperanza de que haya más paz. En cuanto al tema de Rusia, bueno, pues vamos a volver al principio. Hace mucho tiempo algunos analistas decíamos que se podía haber evitado la guerra si el Donbass se hubiera considerado una región autónoma desmilitarizada, que se hubiera llegado a algún tipo de acuerdo con Rusia para no agresión, la OTAN como protectora, aunque Ucrania no perteneciera. Bien, una serie de medidas que ahora, por desgracia, que seguramente la propuesta de Trump, se van a dar, pero perdiendo Ucrania. O sea, Ucrania va a perder definitivamente, y eso es una tristeza, pero va a perder parte de su territorio porque es la única forma de que se acabe esa guerra.
Claro. ¿Y se llegará a ese acuerdo?
Pues seguramente se llegará. Porque vuelvo a repetir, al señor Trump y su equipo, Rusia no lo considera ni enemigo, no por nada, sino porque no tiene el potencial. Ya lo estamos viendo. Ha sido incapaz Rusia de tomar Ucrania. ¿Cómo va a ser capaz Rusia de invadir Polonia, Checoslovaquia, Finlandia o Suecia? Es imposible. No tiene los medios. Ojo, los medios convencionales. Otra cosa es el armamento nuclear. Pero no lo olvidemos que Estados Unidos posee aproximadamente la misma cantidad de armas nucleares. Con lo cual, pues el equilibrio del miedo puede hacer que los dos se estén quietos.
Oiga, ¿usted cree que España debería invertir más en defensa?
Bueno, eso es un debate público. Yo creo que todo en esta vida hay que encontrar un equilibrio. Nosotros somos un país ahora mismo que somos una potencia media. Sí que parece ser, según todos los indicadores, la economía, macroeconomía, va bien. Habría que ver si la microeconomía va tan bien. Entonces, bueno, pues el gran público debe saber, porque al final esto lo decidirán los políticos en el Parlamento. Habrá que decidir si hay un equilibrio entre gastar en sanidad, educación, investigación y en defensa. Eso es encontrar un equilibrio. Por ejemplo, yo estoy en desacuerdo no con el contenido, sino con la forma de decirlo del secretario general de la OTAN, que vino a decir así que habría que reducir seguramente gastos en sanidad y en educación. Bueno, vamos a ver, esto se casa muy mal con la opinión pública, creo yo, ya creo. Entonces, habrá que encontrar un equilibrio. Y la cosa son en economía, eso lo saben los economistas mejor, esto es lo que entra por lo que sale. Es decir, si no entra más, o sea, si no hay más impuestos, ¿de dónde sale el dinero? Entonces hay que quitarlo de sanidad, de educación o de otras cosas.
Claro.
¿De qué se quita?
Claro. Ahí está.
Es un problema.
Ahí está
es un problema.
Ahí está la cuestión.
Es un problema. Difícil papeleta. Bueno, y a mí me gustaría, en este aspecto sí que me gustaría que los grandes partidos políticos racionalmente nos explicaran al gran público, quizá a los que somos entendidos no lo tienen que explicar, pero a la gente en general sí explicarle esto, porque es muy fácil lanzar soflamas de decir hay que invertir más en defensa. Bueno, ¿en qué?
Hay que explicarlo.
¿Cuál es la amenaza? Hay que explicarlo y muy
sin
bien.
Duda. Faltan, es verdad, totalmente de acuerdo. Exacto. Oiga, ha sido un placer tenerle por
lo
aquí.
Lo mismo digo. Hasta cuando quieran, ¿eh?
Javier
un saludo.
Olmos, muchísimas gracias. Un saludo.
A ustedes, un saludo. Hasta luego.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ha sido todo un fenómeno en Zaragoza. Nos acostábamos muy tarde para ver a Ana, zaragozana, 12 años. Y como poco a poco ella se iba consolidando en la última edición de MasterChef Junior. Y lo consiguió, llegó a la final y fue duelista. No ganó. Pero los zaragozanos, para nosotros, es una auténtica ganadora. Ha sido súper bonito verla y ha conquistado, pues no solo a los de aquí, sino a toda España, al jurado y al mismísimo David Muñoz. Así se las gastaba Ana en pleno duelo final.
¿Cómo vas, Ana? Bueno, cuéntale a David.
Primer plato.
¿Qué una hoja de berraje en tempura con una alioli, una gamba roja a la plancha y un papel de mango crujiente que es...
Este.
Sí.
Qué buena pinta tiene eso.
Luego el segundo son unos calamares rellenos de longaniza y sobrasada con salsa de chilindrón. Luego para el postre tengo ahí los flaos, el strauss, el que está en el horno. Ahora estoy haciendo el troquel y me falta el caviar de miel. Ah, y el gel de melocotón está en el...
Borraja en tempura, gamba roja, papel de no me acuerdo de qué, calamares rellenos de longaniza y sobrasada, chilindrón, el postre con caviar de miel y gel de melocotón. Os digo que el resto no lo entiendo. En fin, madre mía, en un momento vamos a estar con ella, con Ana. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Ana Piquer, ¿qué tal? Buenos días.
Hola.
Pero bueno, pero qué gusto, enhorabuena.
Muchas gracias, encantada de estar aquí.
Madre mía, oye, ¿cómo lo estás llevando?
Muy bien, la verdad que pues eso, he disfrutado un montón con toda la experiencia de MasterChef y ahora poder estar aquí pues muy guay para mí.
Oye, ¿cómo fue la final? Porque ese trocito que hemos escuchado, que tú estabas cocinando, pero ibas súper acelerada, ibas a toda velocidad, porque claro, eso hay que hacerlo en un tiempo limitado, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Claro, piensa que teníamos como muchísimas elaboraciones y lo teníamos que hacer en 2 horas, entonces hacer un menú en 2 horas con tantas elaboraciones, pues sí, me metí bastante prisa.
Jolín, tu menú de final fue directo al corazón, además con muchos toques aragoneses. ¿Cómo lo preparaste? ¿Tú sola o cómo se prepara un menú de final?
A ver, yo lo preparé sobre todo a ver con mi padre, pero luego sí que hablamos con un chef de aquí aragonés que se llama David Boldova.
¡Hombre! Maravilloso, lo conozco, vamos, y que es amigo de COPE además.
Pues sí, lo preparamos con él y pues eso, practicándolo varias veces hasta pues hacerlo en el duelo final, el día importante.
Madre mía, Ana, David Muñoz flipó contigo, ¿no? O sea, ¿qué te parece que haya esos chefs tan grandes, gente, incluso el propio jurado, ¿no? Y que te dijeran cosas tan bonitas.
A ver, para mí es que es una auténtica locura que un chef como David Muñoz, como los jueces, como todos los que vinieron, me dijeran cosas tan bonitas, sobre todo eso, David Muñoz, que ha sido muchas veces el mejor chef del mundo,
sí, sí,
que me pudiera decir pues esas cosas, esos comentarios de mi final, que yo estaba ese día muy nerviosa, entonces que me pudiera decir esas cosas era como una auténtica...
Oye, te he escuchado por ahí hablar de los compañeros, ¿no? De lo que es la experiencia MasterChef. ¿Tú cómo lo llevaste con los compañeros?
A ver, una experiencia así, con tantos nervios y tantas cosas, se lleva muchísimo más fácil con los amigos, porque al final, imagínate, convivir con tanta gente, tan buenos amigos que te ayudan a vivir una experiencia pues mucho mejor, más increíble, porque eso, fueron unos amigos maravillosos.
Sí, ¿eh? Te los llevas ya para siempre.
Sí, sí.
¿Y porque convivíais, estabais todos juntos?
Claro, estábamos en unos apartamentos todos juntos, que cada uno estaba con su padre.
Bueno, los exteriores son tan complicados como parece, me parece súper difícil.
La verdad que sí, imagínate hacer un menú para tantas personas, porque a veces nos hacían hacer menús para 100, 80 personas.
Una barbaridad.
Y al principio éramos más, pero luego acabamos siendo menos en los equipos. Pero eso, la verdad que era un poco difícil, pero si te tocaba con tus mejores amigos, pues la verdad que se hacía más fácil.
Se llevaba mejor, ¿no? Oye, muchos concursantes a veces... Bueno, yo soy como súper fan de Masterchef, tengo que confesar. Y siempre oigo hablar de lo bien que les tratan el equipo de Masterchef, ¿no?
Sí.
¿Cómo son? ¿Qué hay detrás de la cámara? ¿Cómo os tratan?
La verdad que hay un montón de gente, sobre todo de producción, que nos lleva de un lado a otro y que la verdad que son majísimos. Bueno, las más famosas son Raka y Katia,
¿sí?,
que la verdad que son majísimas y siempre nos llevaban a todos lados, nos apoyaban. Y la verdad que estar con tanta gente tan maja y que te ayude a hacer la experiencia mejor, la verdad que es muy importante.
¡Qué chulada! ¿Cuál dirías que ha sido, va, tu mejor y tu peor momento?
A ver... Mi mejor momento igual sí que sería pues el del duelo final, porque
claro,
obviamente es como que hice unos platos que yo estoy bastante orgullosa de mis platos, aunque al final no la ganara. Y mi peor momento, pues eso, igual un poco en los momentos que estaba un poco más nerviosa y que me llegué a estresar un poco, pero luego al final siempre seguía adelante.
Hombre, y tanto que sí, vamos, no lo parecía, es un poco terremoto, pero muy pausada. Oye, ¿qué te impulsó a apuntarte? ¿Por qué te apuntas a Masterchef?
A ver, yo siempre he sido muy, 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 muy fan de Masterchef desde que era una auténtica enana. O sea, siempre había sido muy fan. Y sí que es verdad que cuando el primer año que me podía apuntar, me apunté al primer casting, lo
¿sí?
que pasa que no me cogieron ni el primer casting. Y luego los siguientes años como que no, por una cosa o por otra no me apunté y luego sí que, pues este año les pedí a mis padres que por favor, que si me podía apuntar porque era el último año que me podía presentar.
Claro.
Y al final prueba a prueba pues entré y la verdad que...
Madre mía, qué gusto. ¿Y tus padres qué? ¿Flipando?
Pues sí. La verdad que cuando me dejaron apuntarme, pues no se pensaban que podría entrar ni de lejos.
Vamos.
Como, deja que se apunte, pero que no va a entrar.
Va, deja la chica. Ya ves tú. ¿Y cocinas algo ahora, Ana, o no?
Sí, a ver, tampoco es que haga absolutamente todas las comidas en casa y eso, pero sí, sobre todo ahora me estoy haciendo bastante repostería. Los Reyes me regalaron pues un kit de texturas para hacer esferificaciones.
¿Qué me dices?
Un montón de cosas, entonces sí que estoy haciendo eso, probando nuevas recetas, creando yo también, que eso me encanta.
Ostras, qué chulada, vaya mundo bonito, ¿no?, que has descubierto.
Sí, la verdad que Masterchef me ha dado la oportunidad de... Pues eso, adentrarme en un mundo súper chulo, es que es magia y es una auténtica... Porque imagínate esto de mezclar sabores que dé y las texturas, crear platos, me encanta.
¡Qué guay! Oye, Ana, último, vale, ¿qué recomendación les harías a los chavales que estén ilusionados con presentarse a un programa, en este caso, pues a Masterchef?
Yo a todo el mundo le recomendaría apuntarse a Masterchef porque la verdad que es una experiencia tan increíble, te lo pasas tan bien, viajas a un montón de sitios y estar conviviendo con tanta gente, una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo.
Pues enhorabuena, ese regalico te lo llevas tú, pero nosotros nos llevamos el orgullo de saber que esta zaragozana, que no Piquer, ha sido
muchas
duelista
gracias
de Masterchef Junior. Un besico, Ana, muchas gracias.
Gracias, adiós.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Minovai, tu tienda de confianza, te ofrecemos el mayor surtido de parcas de señora con los descuentos que estabas esperando. Las parcas más elegantes, abrigadas, modernas, clásicas y deportivas en Minovai a precios irresistibles. Minovai de calle Ponzano 6. Este invierno el calor y la moda están en Minovai.
En las rebajas con estilo de Rey encontrarás un 20% de descuento en todos los muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Y además, esta semana, un 30% en sofás y colchones. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com.
Pues mira, así nos vamos acercando a la una. Ya horica de comer, ¿eh? Para mucha gente que les gusta comer sobre esta hora. Bueno, pues fíjate, la recomendación... Yo siempre me gusta a esta hora hablarte de limpieza y, por supuesto, de quienes son pues los auténticos líderes en limpieza. Pues porque es verdad que llevan más de 30 años en el sector y saben lo que se hacen, por supuesto, son súper profesionales. Te hablo de Angélica Limpiezas. Y a veces es verdad que necesitamos el apoyo de un equipo completo de profesionales para que nos ayuden a realizar, por ejemplo, una limpieza general del hogar. Así que pueden hacerte, por ejemplo, limpieza a fondo de la cocina, pues los armarios, los azulejos, incluso la vajilla, o de los baños o de los muebles, una limpieza a fondo del hogar. Así que puedes llamar a Angélica Limpiezas, ellos tienen la solución, te van a asesorar, elaborarán un presupuesto sin compromiso y un equipo de limpieza irá a tu casa y te lo va a dejar maravilloso. Llama a Angélica Limpiezas y disfruta de tu tiempo libre como tú te mereces. Mira, ellos están en Paseo María Agustín, en Conde Aranda 124 y en el 976-28-39-48 y también en internet en limpiezasangélica.es. Con ellos llegamos a la una y sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía Cope.